Ser Podcast.
Tony Martínez, buenas tardes.
Hola, hola. Hola, buenas tardes. Hola. Aquí estamos con el MecMec Team. Hoy con Armand Jaumà, Íñigo Espinosa, con Xavi Puig y Quique García, con Pilar de Francisco y Sheila Blanco, con Mario Panadero, Lidia Ramón, Cristina del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Borja Troya y Tony Suárez. Para MecMec.
Yo me aburro.
¡Va para adelante! ¡Claro que vais para adelante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
¡No quiero! ¡Relate! ¡Relate!
Este mundo es oscuro.
¡Ay, qué disgusto!
De mí no tienen nada que decir.
¡Ay!
Muy bien, muy bien.
¡Mec, mec!
Buen lunes, ¿eh?
¡Ay!
¡Mec, mec!
¡Ey!
¡Ey!
¡Qué energía, tío!
¡Ey!
Please, please, please. Yes, peace. Peace forever. Peace forever.
Idiomas, querida.
Yeah, oh, yeah.
Peace forever. A ver, peace forever. Greguerías. ¿Sí? Sheila Blanco, ¿com d'habitud o cambiamos? ¿Qué queréis? Va, venga, va.
Lo que queráis, yo soy
elige
voluntaria.
Tú, qué presión.
Elige, elige.
Claro. Sheila Blanco.
Entonces,
a lo fácil.
¡Greguerías!
¡Vamos!
Claro, es como tener a Messi quien tira la falta.
Ya,
claro. Que la tiene Sheila, claro. Bueno, empezamos la greguería. Si empezamos con un amor no correspondido, el de Peter McGriffin.
Nadie te va a creer como yo. Me parece estupendo, caballero, pero no le paso la ITV.
No. Mira, hoy que es lunes deportivo, pues mira, esta greguería de San Tim Rey va muy bien.
A ver.
Me flipa que un equipo de baloncesto se llame los Denver Nuggets. Es como si un equipo de aquí se llamara los Torreznos de Soria.
Vamos ahora con un chistecito para los Isaías La Fuente de la Vida, que se va a convertir en un clásico instantáneo. El autor, Xavi Benputa.
¿Qué le dice una frase a otra? Llegados a este punto, tendremos que separarnos.
¡Qué bonito! Bueno, las recetas de las madres están hechas en un lenguaje que no alcanza nuestra comprensión. Un ejemplo lo da David del DNI.
Mamá, ¿cuándo tengo que apagar el fuego para que salga bien el arroz? Mira, cuando dejes de escuchar chup, 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 chup y oigas chup, 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 ahí ya lo dejas reposar lo que tú veas, cariño.
Y acabamos con Sally Traitor, que trabaja en la maternidad y comparte con nosotros una experiencia preciosa.
Ha nacido un niño que cuando le he pesado se me ha quedado mirando con unos ojos súper espabilados y me ha preguntado si ya había escuchado lo nuevo de Rosalía.
¡Qué grande! Y ahora llegan las noticias del Mundo Today.
¡Vamos!
La misma persona que confió en Cerdán y en Ábalos asegura ahora que el fiscal general es inocente.
¿Cuándo os he fallado yo? A ver, insiste el presidente.
Un señor que lleva 40 años dando la murga con el Real Madrid se queja de lo pesada que está la gente con Rosalía.
Como si no hubiera otras cosas de las que hablar, dice refiriéndose al empate del Real Madrid con el Rayo Vallecano.
Saber dividir una ración de croquetas de forma ecuánime, principal uso de las matemáticas entre los españoles.
Hoy en día, sin una preparación académica mínima, se te comen, concretamente las croquetas, señalan los expertos.
Un funcionario no entiende por qué últimamente le cuesta tanto conciliar el sueño durante su jornada laboral.
Y encima me la reducen, se queja. Tener que trabajar ya es la principal causa de insomnio entre la población activa.
Intentando sumarse al éxito de Lux, Ruud Elias saca disco.
El operador ferroviario catalán admite que el álbum va con retraso y advierte de que se tendrá que escuchar con los auriculares de Renfe.
Después de días de discusiones y de perderse por París, una familia descubre que su mapa es de Roma.
¡Porca miseria!, ha exclamado el padre de familia al ver la Torre Eiffel.
Un teclado se convierte en persona tras caerle encima el primer café del día.
Lo han puesto a trabajar nada más cobrar vida.
Crean unas lentillas con forma de sofá para la vista cansada.
El mismo fabricante ha creado unas gafas de lejos que caminan, se adelantan unos metros y luego vuelven para contarte lo que han visto.
Abandona su hogar y a toda su familia para no tener que purgar los radiadores.
Ya desapareció dos meses cuando hubo que cambiar el filtro del aire acondicionado.
Se pone del revés un chaleco antibalas y atrae más de 6.000 proyectiles.
Al menos no me he puesto el fachaleco del revés, que me habría vuelto de izquierdas, ha dicho.
Recuerdo aquel mal sueño, era en mitad de un bosque, hacía mucho frío. Iba medio desnuda, tú no estabas conmigo, me perseguían por robar. No imaginas qué tarea fue salir de allí y escapar sin decirles nada.
Venga, vamos con algo de novedades más allá de las que ya todos sabemos, ¿no? Escuchamos Cabeza de Ratón, lo nuevo de Mabu, el primer adelanto del próximo disco del dúo bilbaíno que se publicará el mes que viene, en diciembre. La canción se llama así porque dicen que prefieren ser cabeza de ratón que cola de león, es decir, seguir su propio camino, aunque sea pequeño, que sumarse a lo masivo pero impersonal. Pues igual que hacemos nosotros aquí cada día, yo creo, ¿no? Aquí,
tal cual.
Muy
tal
bien,
cual.
Muy bien, Mario.
Sí, es, así
bravo.
Es.
¿15 segundos de gloria para quién hoy, Lidia Ramón?
Pues hoy son para el cantante Pablo Alborán y su truco infalible para controlar las turbulencias en los aviones. Lo contó en el Late Show de Marc Giró.
Pues tú estás en el avión, ¿no? Tú estás así, entonces, intentando dormir, si tienes cama, cama, si tienes silla, silla, tal. Y el avión se empieza a mover. Entonces, ¿tú ves que eso se está moviendo? Pues tú...
Ahí no lo estáis viendo, se está moviendo.
Mira, para quien tenga miedo a volar, esto es un truco infalible. Tú te mueves más que el avión, el de al lado puede pensar que te está dando un ataque extraño, que de hecho me dio hace poco.
Yo no pensaría eso, si te voy haciendo eso en un avión.
No te acercas más.
O sea, que decía que la forma de controlar la turbulencia es moviéndose él más que el propio avión. No sé, habría que verlo. Yo lo que digo es que si alguien nos está escuchando, va a coger un avión próximamente, tiene turbulencias, que lo ponga en práctica y que nos cuente a ver si le ha funcionado.
Sí. Bueno, las tragedias de avión, hay gente muy aficionada a las películas de catástrofes y las catástrofes de avión. Sabéis que yo soy fan del catastrofismo en la información sobre la bolsa. La semana pasada hubo 3 o 4 días en los que en diferentes medios decíamos: el IBEX se hunde. La bolsa se tiñe de rojo. El parquet se tiñe de rojo. El parquet se tiñe de rojo sugiere ver al pobre IBEX desangrándose, apuñalado por la espalda. Estaba el IBEX duchándose. ¿Alguien ha abierto la cortina? Ay. Ay, decíamos...
Angustia, macho.
Con cierta alarma, el IBEX pierde los 16.000 puntos. Y era verdad, estaba en 15.992.
Bueno, vamos a ver, aquí me parece que se ha exacerbado, se ha exagerado todo un poco.
En una cadena de televisión, ahora no viene a cuento cuál, pero estaba emitiendo a las 5:00 de la tarde mientras hacemos todo por la radio, la veía yo en directo y en el rótulo de la pantalla ponía: el IBEX pelea por los 16.000 puntos. Y como la imagen era en directo, se veía el índice en ese momento, 16.120. Yo pensaba, pues lo está luchando bastante bien. Hoy, la última vez que lo he mirado, estaba en 16.130 y algo. Nadie está diciendo: la bolsa se pega un fiestorro, que te pasas.
Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha.
Sobre todo si tenemos en cuenta que hace un año el IBEX estaba en 11.000 puntos y hace 5 años estaba en 7.000. Si alguien ha invertido en bolsa en estos 5 años tiene una ganancia bastante buena. Decimos, la bolsa se tiñe de rojo porque ha pasado de 16.000 a 15.995. Es como ir a urgencias en un hospital y decir: buenas tardes, me he teñido de rojo.
¿Qué ha dicho?
No, que me he teñido de rojo. Mire qué arañazo, mire.
Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh?
Normalmente en urgencias te darán una patada que te envían a Pamplona. Si es que has ido a urgencias aquí en Madrid. Si has ido a urgencias Lugo, de la patada te envían a Cáceres y así vas dando la vuelta a España.
¿Cómo lo pasamos? ¡Qué cachondeo!
En cambio, lo que son las cosas, comienza la cumbre climática de Belém en Brasil y no hay mensajes catastrofistas. La COP30, líderes mundiales y cambio climático se reúnen en Brasil. Sabéis que una de las canciones que más ponemos aquí es originalmente brasileña, de Touquiño, y que el sol es amarelo. Oh.
folha qualquer, eu desenho sol amarelo.
A esta cumbre no acuden ni Estados Unidos ni China, que son los dos países más contaminantes del planeta.
¡Prenda dorada! ¡Vente, que te estoy esperando!
Ya les pueden esperar. Si no van estos dos, sin China ni Estados Unidos, todos los demás podrían decir...
¡Hala! ¡A tomar por culo! ¡Vámonos!
Siempre, siempre me acordaré de esto que dijo José María Aznar hace 17 años. 17, que se dice pronto.
Los abanderados del apocalipsis climático exigen dedicar cientos de miles de millones de euros y resolver un problema que quizá o quizá no tengan nuestros tataranietos.
Este será un problema de los tataranietos, y a quién le importan los tataranietos. Aznar ya es abuelo. En su razonamiento, si la vida humana en el planeta dura dos generaciones más, pues ya estaría, que nos quiten lo bailao, misión cumplida.
Ah, muy bien, la fiesta muy bien, es muy guay, hay mucha gente y la gente muy divertida, bailando, bebiendo y todo muy bien.
En estos momentos ese planteamiento que hace 17 años parecía exótico es el que está liderando el mundo. Música de Tío Vivo es lo más aproximado que he encontrado. La política española está instalada en este juego en el que uno va en coche de bomberos, otro en delfín, otro en carroza, todos dando vueltas sin avanzar hacia ninguna parte. Nos vamos a detener un momento en las palabras de Jordi Turull, de Junts, diciendo que es una anomalía democrática que Pedro Sánchez pretenda gobernar sin mayoría parlamentaria y que es Pedro Sánchez quien se ha cargado la legislatura.
Yo creo que es una anomalía democrática pensar que ho pots fer tot no tinguent majoria al Congrés dels Diputats. Qui s'ha carregat la legislatura és Pedro Sánchez.
Hay una insistencia en que el PSOE y Pedro Sánchez no cumplen lo prometido. Con la gente que no cumple su palabra, se ha acabado.
Nosaltres, amb la gent que no compleix, s'ha acabat.
El PSOE no ha cumplido y tal.
Qui s'ha carregat la legislatura, evidentment, és el Partit Socialista Obrer Espanyol, perquè és el que no compleix.
Veis que hay una insistencia en que no ha cumplido, no ha cumplir, no compleix. Lo curioso es que esto lo dice alguien que antes de que Pedro Sánchez llegara al gobierno estaba en la cárcel.
Él vive en la piña debajo del mar.
No vivía en una piña debajo del mar, vivía en la cárcel. Hay una persona diciendo, es indignante que Pedro Sánchez no cumpla su palabra, y es el mismo señor que salió de la cárcel con un indulto aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a escuchar el archivo porque... Mira, todavía estaba José Antonio Marcos en Hora 14.
Hora 14, José Antonio Marcos.
Carme Forcadell, la expresidenta del Parlamento catalán, ha sido la primera persona de las 9 indultadas por el gobierno en salir de la prisión de Barras en Barcelona con un mensaje de alegría no completa, dijo, porque esto es una pequeña victoria, pero queda la amnistía para poner fin a la represión. Dolors Bassa salió poco después de la cárcel de Puig de les Basses, aunque a esa hora, poquito después de mediodía, el foco se situaba ya en Lledoners, porque es la cárcel que ha albergado a los otros 7 dirigentes independentistas condenados por el Supremo. Radio Barcelona, Albert Prat, ¿qué tal? Buena tarde.
Buena tarde.
Los Jordis, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Raúl Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Jordi Turull, Jordi Turull, Jordi Turull, Jordi Turull, Josep Rull y Oriol Junqueras, el líder de Esquerra.
Jordi Turull.
Fueron saliendo con una...
Jordi Turull está diciendo, es la misma persona que hoy... Es la misma persona que hoy está diciendo, es que incumplen sistemáticamente.
Que incumplen sistemáticamente.
Pero es que después del indulto, llegó la amnistía.
Votos a favor... 177. Votos en contra, 172. Abstenciones, ninguna. En consecuencia, queda levantado el veto del Senado a la
aprobación
de
la ley de amnistía en el Congreso. Marca un punto y aparte en la presente legislatura. Todos, el gobierno, los independentistas.
Fijaros que ya estaba Javier Casal en Hora 14. Como en la película de Coppola, Drácula. Hay una frase muy famosa en esta película para que Winona Ryder entienda el esfuerzo de conquista que está haciendo con ella. Drácula le dice: Mari Carmen, no me hagas mohines porque he atravesado océanos de tiempo.
He cruzado océanos de tiempo para encontrarte.
Puedes pensar que Drácula tenía un comportamiento un poco tóxico porque Winona Ryder no le había pedido que atravesara océanos de tiempo. Pero Puigdemont sí. sí le dijo a Pedro Sánchez: atraviesa océanos de tiempo, de José Antonio Marcos a Javier Casal, y me indultas y me amnistías. Y además me vienes aquí a Bruselas, la ley la retoco yo mismo. Y luego le dices que no cumples, bro. En la película de Coppola sabéis que Drácula estaba enamorado. Quizás recordéis el peinado de Drácula en esta película, con el pelo recogido en dos semiesferas en los parietales, a los lados de la cabeza, de manera que su cabeza en los planos frontales semejaba a un corazón. Era un mensaje un poco obvio, tal vez, como esas despedidas de soltera en las que hay mujeres que se ponen un pene en la frente. Drácula de Coppola está muy, muy enamorado, pero tal vez tampoco hacía falta un mensaje tan literal. Bien, es verdad que al ser Drácula nadie le lleva la contraria.
Claro.
No es fácil acercarse a Drácula y decirle, un poco al estilo de Mariola Cubells o de Marc Giró, mira, conde, lo de morder a la gente... No me meto, es tu naturaleza y tu maldición, si quieres, beberte la sangre, si es tu rollo, adelante, pero este peinado en forma de corazón, no.
Querido, mira, hay gente que tiene... Cada día estás mejor. No sé lo que te da tu familia ni lo que te da tu mujer, pero lo cierto y verdad es que cada día estás mejor.
Este es Alberto Núñez Feijóo, sí, hoy. Este es Alberto Núñez Feijóo hoy diciéndole esto a Juan José Imbroda, al presidente de Melilla, porque hay gente que sí que dice estas cosas. Sí. Y le dice: no sé qué te dará tu mujer, pero cada día estás mejor. No conocíamos este registro de un poco torrentesco de Feijóo. Te dará tu chorba, chaval. Pero bueno, no son cosas, estas son cosas que, oye, puedes decir, pero no todo el mundo se lo dice al conde Drácula, porque Drácula te responde...
A que te mete una hostia y te quedas con ella.
Es peor, te mete un bocado. Por más que puedan decirte tranquilo...
Oh. ¡Tranquilo, que no hace nada!
Eso lo dicen mucho también los dueños de vampiros.
¡Handmore!
Bueno, ni un día, vamos a dejar pasar ni un día sin escuchar a Rosalía. ¿Cuál es el pretexto de hoy, Cristina del Casar?
A ver.
Pues mira, la centenaria confitería Santa Teresa de Ávila acaba de lanzar una edición limitada de sus famosas gemas de Santa Teresa. Las llaman gemas de Santa Teresa Deluxe y tienen un delicado velo de Sauvignon Blanc, que es precisamente el tema del disco de Rosalía, inspirado en Santa Teresa de Jesús.
Bien jugado.
Lo clásico no es pasado, solo esperaba a que alguien lo hiciera brillar otra vez, publican en sus redes sociales junto a una ilustración claramente inspirada en el disco Lux y un ternura pa'l café, haciendo referencia a uno de los versos de Berghain.
Bueno, aquí pues, lo clásico tampoco es pasado. No,
pues precisamente pasado mañana, Rosalía en la ventana.
¿Qué me dices? Ahí sí que vamos a poner.
Oh my God.
Oh my God. Vale, ahora especialistas. Más modestamente.
Qué bajona. Después de Rosalía, madre mía.
Que no.
Lunes deportivo. En la CER.
Bueno, empezamos el lunes deportivo. Queremos hablar de Antoine Griezmann. Sí, leyenda. Sí, Mario, la leyenda del Atleti de Madrid. Bueno, ya no es la estrella del Atleti, pero como es un crack y ha entendido muy bien su nuevo papel, él sale en la segunda parte y resuelve el partido con un par de golitos, como hizo el sábado pasado, por ejemplo. Pero lo que la gente se pregunta siempre que sale al campo es: ¿qué pasa con su pelo? O sea, ¿qué demonios es eso? O sea, ¿qué es ese mullet que lleva? Esa especie de gorro de cazar castores que lleva.
Lo primero que hay que preguntarse es: ¿quién cojones sois vosotros para cuestionar la imagen estática de nadie? Yeah. Antes del pobre Drácula, que lleva un cardado precioso.
Y ahora Griezmann.
Ahora de Antoine. Yeah. De Antoine Griezmann. Pero bueno, ¿quiénes sois?
Bueno, como podéis imaginar, este que ha hablado sin que le presente es el peluquero de Antoine Griezmann, Antoine Melena. ¿Qué tal, Antoine?
Encantado.
Hemos de decir una cosa, que tú huiste del país después. Y no, eso no es verdad.
No, sí, es cierto.
Y fuiste detenido por la Interpol y puesto en libertad provisional a la espera de juicio, porque el juez considera que puede haber indicios de criminalidad, no lo digo yo, lo dice el juez.
Sí, eso hay que probarlo, eso hay que probarlo.
Tiene que probar, pero tú reconoces ser el autor intelectual y material del peinado de Antoine Griezmann.
Bueno, a mí me gustaría primero aclarar que yo soy más un barbero tradicional que un peluquero. No soy un estilista. No,
eso se nota. Sí.
Y luego que en aquellos días, de cuando le corté el pelo a Antoine, pues me tenían a mí que operar de cataratas.
Ay, vale. O sea que no veías bien, eso, ¿no?
No veía nada. Le corté el pelo de oído, ¿sabes? Seguía el sonido del... Y hasta que me pareció que ya, bueno, pues ya está, ¿no? Que quedó más o menos guay.
Sí.
Y luego ya cuando me operaron las cataratas, lo vi por la tele y ahí me entró un pánico. Digo, coño, vete del país, huye, huye, huye sin mirar atrás.
Huiste, el juez ordenó la búsqueda y captura por ese corte de pelo que luce Antoine Griezmann, ¿verdad?
Esta cacería, porque es una cacería.
Es una cacería.
Me ha asesinado social y profesionalmente. Y yo no sé por qué, la verdad. Porque a Antoine le encanta, joder, es que le encanta.
Le encanta. Bueno, la verdad es que sí, ahí tienes razón. O sea, que él.
Pues si a él le gusta.
Lo luce feliz, sí, que es cierto.
Si a él le gusta, ¿qué más da lo que tú digas? Yeah. Que estáis todo el día criticando el pelo de los demás. Eso, que Tony. Si este lo tiene muy largo, que si este le hace forma de corazón.
Sí, sí,
que
sí.
Si aquel lo lleva, se le ve el cartón. Que si el otro es calvo. Dejad los pelos de la gente ya. Basta, basta ya de body shaming. ¿Eh?
Yo.
A ti te lo digo, cuatro ojos.
Me ha puesto en mi sitio.
Tranquilidad.
Pues, peluquero Antón Melena, muchísimas gracias. Y de Griezmann nos vamos a ir hasta Vigo, porque allí acabó la jornada de Liga con la victoria del Barça, por cierto. ¿Pero por qué ganó el Barça? Pues porque falló el arma secreta del Celta de Vigo, que son las gaviotas. Os presento a Paco Donald. Paco, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Hola, Paco.
Buenos días. Buenos días. Son las 5:00 de la tarde, Paco. O sea,
bueno, aquí ahora mismo está saliendo el sol ahora.
¿En Vigo?
De Sunrise, que decimos.
En Vigo decís de Sunrise. Ahora mismo está saliendo el sol en Vigo, pues en última hora. Bueno, Paco Donald es ornitólogo y celtiña, ¿verdad? Por este orden, ¿no? Diríamos.
No, primero celtiña y luego ornitólogo.
Primero celtiña y luego ornitólogo.
No,
vale.
al revés.
Vale.
Primero.
Bueno, lo que sea, Celtiña y ornitólogo. Bueno, el arma secreta del entrenador del Celta Giraldez no era Borja Iglesias o Iago Aspas, sino que tenía que ser un grupo de gaviotas de la zona que tú has adiestrado pacientemente para que jueguen, para que para que entren en el campo, ¿no?
Con mucha paciencia, no, absolutamente lo que tú dices. He entrenado a una ¿cómo se dice? Una manada de pájaros. Sociedad Gastronómica, Peña.
Brandada.
Brandada
es una manada de bacalaos. Es bandada de pájaros. Eres ornitólogo, te recuerdo, ¿eh?
Sí, pues yo entrenado a las gaviotas para que, pues, a mi orden ataquen en bloque bajo a los jugadores contrarios para menoscabar su defensa y que los delanteros de Celta obtengan espacios para generar ocasiones.
Elaborado, macho. O sea, que las gaviotas atacaran a los jugadores del Barça. Pero no se quedaba ahí la cosa, iba más allá, no, ¿verdad? Tu entrenamiento.
Otras cuantas gaviotas están entrenadas para entrar en los vestuarios y arramblar con todas las pertenencias y las carteras y los relojes del equipo contrario.
O sea, es un plan muy completo que cubre todos los ángulos del espectro de juego. Pero ¿y por qué falló el ataque de las gaviotas al Barça ayer noche?
Bueno, porque coincidió que tenían bolo.
Las gaviotas tenían bolo.
Las he diestrado también para cantar.
A cantar,
también,
vale, ¿no? Sí.
En el canto coral, los Abexel, está la sustancia del trabajo en equipo. Entonces, vale. Ayer cuando actuaban en Ponte Caldelas, creo que era, con la Sinfónica de Vigo, y no pudieron.
Las gaviotas cantan con la Sinfónica de Vigo, dice, sí.
La Rensheira.
La Rensheira.
Escuchadlo, que si no lo crees, no tengo la grabación.
Bueno, Sheila, dásela a probar, ¿verdad?
Bueno, notable alto.
Notable alto. Pues Paco Donald, muchas gracias por habernos atendido y suerte en el próximo partido del Celta.
Vale, suerte a vosotros también para vuestro programa.
Muchas gracias.
Programa que sigue después con Sheila Blanco, con Pilar de Francisco y con más especialistas secundarios. Aquí en Todo por la Radio.
¡Qué bonito, lo bonito esto!
Oh, Biden.
¡Tranquilo, que no hace nada!
¡Y que fuera yo Bin Laden!
Y ojalá el día que se muera, que se queme en leña verde en el infierno.
Te coges, te levantas y te piras o te junto la
vida. ¿Y quién diablos va a leer el segundo párrafo?
Que yo te llame borracha no significa que no te aprecie.
Ya sé lo que pasa.
¿Qué ha dicho?
Todo por la radio.
¿Y qué pasa cuando se acabe todo por la radio, Mario Panadero?
Abrimos la ventana de los libros y hoy hablamos de Asterix,
¿sabes? ¿Sí?
La publicación de la última de sus aventuras. Y yo os quiero preguntar rápidamente vuestro personaje preferido de Asterix Obelix.
Asuranceturix, el bardo.
Toma ya.
El que siempre le daban paliza, ¿no? Al final, o algo así. Sí. Mira, yo por el nombre, es que me volvía loco, era Orden Alphabetix.
Sí.
Ah, sí.
Orden Alphabetix.
El pescadero.
El pescadero, que además siempre tenía el pescado podrido y tal. Y no entendía por qué se llamaba Orden Alphabetix y vendía vendía pescado, o sea, una cosa que no...
Bueno, a mí la verdad es que Asterix me parecía un poco violento, John.
Lo era.
Sí. Era, sí, a mí me costaba un poco leer Asterix.
Menos el perrete de África.
El perrete, sí, sí, no. Con el perrete.
Sí, 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 a mí me... Sí. Hombre, Obélix, digamos, si hay que elegir Obélix.
Sí,
pero
yo también, Obélix.
No me iba mucho el rollo este de vida pegando a los romanos.
Es que Obélix que se comía ahí como los jabalíes enteros. Sí. Y
con
que
tenía ganas de comerte uno.
Sí, te vas
a mí eso me llegaba al alma, lo del jabalí, claro.
Y Asterix en Helvecia, que se come la marmita de...
Sí, sí.
Tampoco es tan extraño la hostia, ¿eh?
Claro, Obélix, que se cayó en una marmita de pócima cuando era pequeño, como los especialistas secundarios que se cayeron en una marmita de genialidad.
Bueno.
Lo has leído. Dime que te ha salido del corazón.
Del corazón, claro que sí.
Mario de Francisco, o sea, que bien diga las cosas.
Bravo.
Sí, yo también quiero.
Bueno, pues vamos a meternos en el maravilloso, en el mágico y a veces también sórdido. ¿Y por qué no? Un poquito ponzoñoso mundo del circo. Esta sección es para que los pros, ¿no?, que trabajan y viven de hacer felices a niños y no tan niños, nos cuenten sus problemas. Ya tenemos a uno en comunicación, a un trabajador del circo. Muy buenas, ¿cómo te llamas?
Cornelio,
¿qué tal?
Pero en el mundo del circo soy conocido como Corny, el payacho pocho.
Oh. Oh. Corny, el payacho pocho, que te pacha. Payaso triste, ¿no? Payaso triste,
sí,
¿no?
Vale. Sí, ahora payacho muy triste, muy porque triste. Me han echado, he perdido mi trabajo. ¡Buah! Payacho pocho está pocho.
Oh. ¿Pero qué me dices? O sea... Te han hecho el circo, pero ¿por qué, payacho pocho?
Vinieron una gente de la UCO y de Antidrogach y han escuchado de aprovechar mi número y mi condición de payacho para traficar con estupefacientes. Payacho pocho llorando.
Es que pasa de payaso italiano que estoy. Bueno, pero una cosa, a ver, pongámonos serios, que hay niños escuchando de traficar con estupefacientes, sí, o sea, sí, pero ¿es cierto eso, payacho pocho?
Puede ser.
Pocho.
Pues es posible que sí, que a veces tuviera que echar un poco payacho dealer, pero ¿tú sabes lo que gana un payacho autónomo como yo? Joder, tenéis ahí a nos crujen impuestos, tenéis ahí a Pilar, que también es autónoma, coño, y seguro que a veces pues ella también habrá tenido que recurrir a pasar un poco cocaína por allí.
No.
Lo hacemos todos, pero en este
habla
país...
Habla por ti.
En este país...
Se cree el dealer que todos son de su condición, ¿no?
Cuando un autónomo tiene una iniciativa empresarial o quiere emprender, se le machaca.
A ver, lo primero, no metas a Pilar en esto, ¿vale? O sea, no, por favor, no generalicemos. Y lo segundo, cuando te cabreas, no hables con la Che, por favor, que es que no puedo.
No, claro,
en el juzgado, ante el juez no puedes hablar así. O sea, ya te digo yo de entrada que no. O sea, por experiencia te lo digo, que no te van a pasar ni esta. Ay, Dios. Y entonces aprovechabas los números que hacías en la función para pasar material. Pero ¿cómo lo hacías esto?
Ah, pues echarle al público, siempre un adulto, pues metía dinero en el bolsillo, yo el floripondio este, que es la solapa que llevamos los payachos, en mi caso al apretar la flor no salía agua, un chorro de agua. Era un dosificador de...
¿De qué?
De farlopa.
Bueno, dejamos aquí, vamos. No, sube música, porque estoy... Tenemos a otro profesional del circo, vamos a quitarnos este sabor amargo con un director, ¿verdad? Director circense, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¡Oh, qué tal!
Soy el gran Marcus Rashford, director del circo. Ave María llena eres de gracia, circus.
Ave María llena eres de gracia, circus. Se llama así el... Sí.
Ahora sí, bueno, me has cambiado el nombre ahora hace una semanita. Hemos aprovechado un poquito la ola espiritual religiosa de Rosalía.
Otra vez, patapum.
Hemos creado el primer circo beato Catholic Friendly.
Circo beato Catholic Friendly Lux, ¿no? ¿Y en qué se distingue este de los demás circos?
Todo. Estamos, números relacionados con la fe cristiana. Por ejemplo, tenemos al hombre resucitador.
¡Oh, qué bueno!
Sí.
¿Lo matáis?
Y después de 3 días muerto, resucita ahí en directo. Y tenemos a la monja barbuda, al trapecista Vía Crucis, que va por encima de un cable con una cruz a la espalda y la gente le va tirando piedras desde el público con una música barroquita. Y es precioso de ver.
Madre mía, muy bien. Oye, pues hace un piedraíta y dinos dónde podemos ir a disfrutar del circo. Ave María, llena eres de...
No, de momento, No, a ningún lado, porque hemos sublimado lo de ser itinerante, circo itinerante, no paramos. Itineramos, pero todavía no nos hemos parado a ningún lado, no nos ha gustado ninguno.
Itineráis demasiado, ¿no?
No nos ha gustado ninguna explanada todavía.
O sea que no sabéis para. Bueno, cuando os paréis, avisáis que nosotros ya lo diremos aquí. Muchísimas gracias, Circo.
Circo de María, llenarás.
Oye, da paso a Pilar de Francisco. Venga, tú que tienes esa gracia de director de circo.
Y ahora, niños y niñas, con todos ustedes, la Rosalía del Internet. Pilar de Francisco. Franciscana.
Dale, Pilar, venga.
Venga,
ay,
a ver,
por favor.
Qué apachano en ciberespacio. Bueno, traigo un referente en espiritualidad y comportamiento humano. Es Candel Antón. Medio millón de seguidores. Tu antropóloga centennial de confianza. Vamos a aprender un poco sobre quién somos gracias a su Instagram, con dilemas como este.
¿Nacemos para cooperar o para competir?
¿Nacemos para cooperar o para competir?
¿Tú qué dirías?
Estas preguntas, Mario.
Depende del concursante de Masterchef que sigas. Aprendes un referente u otro. Bueno, la antropología ha intentado contestar.
¿Nacemos para cooperar o para competir? En experimentos de psicología social se ha demostrado que cooperamos cuando confiamos en los demás. Pero, en cuanto sentimos que alguien puede traicionarnos, nos volvemos más competitivos. Es decir, esto sugiere que debe haber una base biológica para la cooperación, pero que a medida que crecemos, aprendemos a competir en función del entorno en el que nos desarrollamos.
Es decir, tú naces para cooperar, pero la sociedad un poco te corrompe y te hace competir.
Así. Se entiende.
Sí, lo puedes... podemos,
qué buena excusa, ¿eh?
Echaba culpa a los demás, claro que sí. Claro. No, esto lo dice Darwin y una temporada de La Isla de las Tentaciones. Os podéis documentar igualmente.
Una temporada y 10 minutos.
Claro, meten dos gogos en la nueva gala y ya está. Y listo, sí. La competencia. Bueno, antropología, Candel Antón también nos enseña cosas que te afectan en tu día a día.
Si te dijera que una de cada 100 personas que conoces es psicópata.
Y te lo deja así, o sea...
Poco me parece.
No lo creo. ¿Cuánto dice? Claro. ¿Uno de cada 100?
Una de cada 100 es muchísimo, un 1%.
¿En serio?
Te metes en el metro y dices aquí mínimo...
Bueno, eso sí,
claro. ¿No? ¿Están aquí?
El transporte público, el mínimo 5, ¿no?
No te sale, además te sale. Un lunes por la mañana salen todos. Pero ¿cómo se distingue a un psicópata? Porque le da igual Mociades que el consorcio, porque toma tortillas sin cebolla. ¿Qué rasgo es? Escribe porfa, please, en los emails. ¿Qué rasgos son de sociopatía? Pues algunas pistas.
Si te dijera que una de cada 100 personas que conoces es psicópata. Y no estoy hablando de asesinos en serie. Estoy hablando de tu vecino, tu jefa o ese tipo del gimnasio que siempre te saluda tanto. La psicopatía no es blanco o negro. No eres o no eres. Son rasgos dimensionales dentro de un espectro. Lo que significa que puedes tener baja empatía, alta capacidad de manipulación, un encanto calculado y nunca romper una sola ley. De hecho, estos rasgos podrían llevarte incluso a la cima de tu industria.
Nos estamos acordando de muchos presidentes.
De muchos.
Yo creo, ¿no? Ahora mismo la COP y los que no han ido a la COP, que te acuerdas de unos cuantos.
Totalmente.
No, pero me encanta, siempre en psicópatas siempre dicen, siempre saluda. Es como gente súper educada. El siempre saludaba, siempre está ahí. Es como,
muy majo,
¿no?
Majo.
Que lo mínimo que le puedes pedir a alguien que te va a torturar.
Aníbal Lecter era muy educado.
Claro, gente educada. Es como mínimo en la Inquisición, que les costaba ser educados, ¿verdad?
Te va a comer.
Claro, te voy a poner una cuerdecita aquí, te pongo un Kleenex por si te roza cuando tire para arriba. ¿Qué cuesta ser educado? Yo nada, eso se agradezco a mi dentista. Antes de cada endodoncia me pide, por favor, te va a pinchar. Bueno, voy a coger la sierra. ¿Y qué menos? ¿Y qué nos hace humanos? ¿Mm? Pues el fuego.
¿Ah? Primero, transformó nuestros cuerpos. La cocción, de alguna forma, predigiere la comida. Esto permitió intestinos más pequeños y, a su vez, cerebros más grandes. Segundo, cambió también nuestros patrones sociales. El fuego creó el primer hogar en el sentido moderno. Y tercero, a la vez nos hizo menos vulnerables. Lo más importante es que el fuego nos enseñó que podíamos transformar el entorno en lugar de solo adaptarnos a él.
Hablando de la Inquisición, el fuego.
Claro, total, sí, es verdad, el fuego, sí, más usa como psicópata, pero sí, bueno. El fuego nos cambió totalmente. El fuego es para el ser humano lo que el palo selfie para el creador de contenido, que hizo que pudiera salir de su vida en su habitación y de dejar de ser sedentario para salir a la calle a grabarse. Esto hizo una evolución increíble con hacer el reto de pegarte tranchetes en la frente, que si no, no podías con las dos manos.
¿Pegarte tranchetes en la frente?
Eso sí, fue un reto de TikTok, de tirar tranchetes, normalmente lo hacían padres
tenías a hijos y era si se quedaba pegado. Sí, si se quedaba pegado, sí, fue un...
Yo lo probé, sí.
¿Sí?
Sí, es lo que hablamos de la Inquisición, pues bueno, cada sociedad cada va haciendo su no, sí, sí. Va reformulándolo.
Claro. Cerebros más pequeños.
Oye, pues has dado la clave, Juan Armán, es que está siempre ahí. El dilema final es lo que ha dicho justo Armán, el cerebro. Vamos allá.
Y hoy vamos a hablar del órgano más caro que tienes, tu cerebro. Consume el 20% de toda tu energía. Ostras. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Valió la pena? Un cerebro grande nos dio arte, ciencia, filosofía, pero también nos dio ansiedad, depresión y la capacidad de imaginar nuestra propia muerte. ¿Es la inteligencia una bendición o una carga evolutiva que todavía estamos aprendiendo a manejar?
Ser tonto te hace más feliz, un poco lo que viene a decir.
Sí, en resumen sería
ser ornitorrinco también.
Es que, bueno, pues...
Interesante, ¿eh?
Sí, 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 por eso, mola mucho este canal, Candela Antón, le voy a seguir. Ya tenéis plancha para el lunes, ya dejamos cuantos dilemas, pero yo creo que la inteligencia es una bendición, sobre todo cuando escuchas, ¿verdad?, la sección de nuestra Lux, de Sheila Blanco.
Sheila Blanco presenta... Chan, chan, chan.
Chararán, chararán. Chan, chan, chararán. Chan, chan, chararán.
A ver, ¿hacia dónde apuntamos hoy?
Venga, pues arrojemos un poco de Lux para esta selección de obras de música clásica con alguna curiosidad detrás de ellas o de su compositor. Vamos a empezar con una protesta, hombre, que está bien siempre quejarse. Vale. Escuchando el adagio final de la Sinfonía de los Adioses o Sinfonía número 45 de Joseph Haydn. Fijaos qué ocurrencia tan genial tuvo Haydn para protestar contra el príncipe de la corte para el que trabajaban, que tenía a toda la orquesta encerrada todo el verano tocando para él en su residencia vacacional, mientras esos pobres músicos estaban lejos de sus familias. Este es un adagio que, conforme los instrumentos terminan su parte, apagaban su velita del atril y se levantaban y se iban. Primero se va el oboe, luego la trompa, luego el fagot, luego los contrabajos, luego los violonchelos, así... hasta que solo quedan dos violines. Parece ser que el príncipe Esterházy, que así se llamaba, pues captó el mensaje en su día y dejó a los músicos volver a sus casas.
¡Ostras! Esto era una canción protesta.
¿Eh? Sí, sí, de las primeras.
Como los aprendices de cocina de los grandes chefs que están ahí.
Venga, vamos ahora a escuchar otro adagio elegido por los oyentes de la BBC como el adagio más triste del mundo.
¡Uy, payacho pocho, cuidado!
¡Payacho pocho!
¡Payacho pocho va a llorar!
Es el famoso adagio para cuerdas del compositor estadounidense Samuel Barber. Ahora os cuento dónde se escuchó. Dadle tiempo que entra despacito, pero es muy bonito. No sé si os suena, lo habéis reconocido, porque es un adagio bastante famoso, sí. El adagio de Barber, que se estrenó en 1938, dirigido por el director Toscanini, y sonó en la retransmisión radiofónica del entierro de Roosevelt y en el de las víctimas del atentado contra las Torres Gemelas en 2001. También aparece en media docena de películas, sí, como por ejemplo en Platón o Amélie.
Muriendo. Que yo me la pondré en la cárcel.
Pobre. Es que no puede ser.
Está ahora el payacho Pocho como William Dafoe, mirando con los brazos arriba en cámara lenta cayéndose.
Vamos a intentar animarle un poco, hombre.
Y una sonrisa.
Vamos a seguir con protestas, con críticas, que es muy divertido. Venga, el compositor francés Erik Satie se burla juguetonamente de las tradiciones burocráticas y formales de la música clásica francesa en esta sonata llamada precisamente Sonatina Burocrática. Y vamos a escuchar su tercer movimiento, su vivace. Composición de melodía caprichosa y que deja patente la creatividad gamberra de Satie y de sus ganas de romper las formas tradicionales. Esto se llama, a ver, sonatine bureaucratique. Bien, así. Y vamos ahora a escuchar también a la compositora francesa Mel Bonny y su preciosa Barcarola, Barcarolle en mi bemol mayor para piano, opus 71, escrita a principios del siglo XX, que recuerda el remar del agua de un gondolero y la compositora le dedicó a su hija. Mirad qué bonita suena. Bueno, Mel Bonny viene de Melanie, pero como en aquel tiempo las mujeres tenían tantos problemas para publicar, pues decidió elegir una forma más neutra de su nombre y lo acortó a Mel para que no supusiera, pues no se supiera muy bien si era mujer u hombre. Mel Bonny. Vamos a escuchar ahora la obra más famosa inspirada en una exposición de cuadros. Se llama precisamente así, sí, Cuadros de una exposición, y es del compositor ruso Modest Mussorgsky.
¿Esto no había un disco de Mercedes Camp Palmer que empezaba así?
Pues puede ser. Puede ser, porque no es una obra, es una obra muy famosa y sí, igual la de referencia puede ser que lo homenajeara.
Pues yo creo que es un álbum que se llamaba exactamente así.
¿Ah, sí? ¿Cuadros
sí,
de una exposición?
Pinturas para una exhibición.
Ah, pues seguramente
Pictures
sí.
At an exhibition.
Claro. Mira, qué bien. Pues fija, estamos escuchando además una obra que en realidad es una transcripción orquestal que hizo Maurice Ravel de esta obra. Es una obra escrita para piano y esta es una curiosidad porque normalmente en la música clásica encontramos reducciones de orquesta para piano, pero lo contrario, claro, es muchísimo más atípico porque es mucho más complejo, ¿no? Porque hay que crear las voces de cada instrumento, ¿no? El tejido armónico dándole a cada instrumento su parte. Esta es la partitura original, así en piano. Bueno, lo que pasa es que Ravel era un auténtico maestro en la orquestación. ¡Ah! Así suena, ¿no? Aquí
sí.
Está.
Qué chulo.
Bueno, pues ahí está, sí, sí, esa referencia. Si es que los clásicos nunca pasarán de moda.
Nunca.
Ahí están. Pues vamos a continuar con una obra de Mozart que cualquiera que la escuche pensará, ¡qué obra tan bonita, qué inspirada! Vamos a escucharla un poco y ahora os cuento porque la historia es graciosa. Esto es el concierto para flauta número 2 en re mayor, que suena así de mozartiano, de clasicismo.
A ver. Payacho Pocho contento ahora, ¿eh?
A ver, se ha puesto contento,
sí,
¿eh?
Contento.
Pues el que no está nada contento era Mozart. Cuando escuchéis una obra para flauta de Mozart, casi seguro que esa obra era un encargo, porque Mozart odiaba la flauta.
¿Qué no, dices?
Sí.
Pues era flauta mágica, le
chirriaba la flauta. Bueno. De hecho, bueno, él tuvo que hacer composiciones para flauta porque tenía que pagar facturas, pero Mozart decía que solo había una cosa peor que una flauta. Dos flautas.
Dos flautas. Un vecinito aprendiendo a tocar la flauta.
Imagínate, la flauta de Mozart. Bueno, Mozart además compuso este concierto por encargo de un flautista holandés llamado Ferdinand de Jan, y Mozart lo adaptó de un concierto que tenía ya escrito para oboe. Así que cuando Ferdinand se enteró de esto, dijo, pues no te pienso pagar, porque oye, al final no has hecho nada para flauta, esto lo has adaptado. Venga, y nos vamos a despedir con un autor bastante desconocido, pero que podríamos llamar el rey de las oberturas, porque sus piezas más famosas son eso, la primera parte de la obra. Se llama Franz von Suppé, austrohúngaro de principios del siglo XIX, le caería bien a Berlanga, y esta obra llamada Caballería Ligera.
Si ha empezado un disco de Emerson la campana,
te estaba oyendo. Digo, a ver.
Equipo de Todo por la Radio, mañana más.
Adiós.
Venga.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.